devolverle a Chile el rumbo. La moneda destacó avances en la reconstrucción, aumento en la inversión y control de fronteras. La oposición, en tanto, cuestionó la falta de autocrítica y aseguró que el diseño original del gobierno se cayó en menos de un semestre. María José de la Barra tiene toda la información. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El balance de un gobierno que tomó las decisiones difíciles para devolverle a Chile el rumbo, la seguridad y la cercanía con la gente. Así se presenta un documento que comenzó a difundirse durante esta jornada en el marco de los 100 primeros días del gobierno del presidente Kast. De hecho, en redes sociales se utilizaron distintas piezas audiovisuales con el hashtag 100 por Chile. En el ámbito económico, el documento destaca las cifras de inversión significativas, apuntando que han aumentado durante el último tiempo, llegando a 22.819 millones de dólares. También destacan que la inversión aprobada durante esta gestión supera lo registrado en el 2014, 2018 y 2022, si los tres años se miden por en conjunto, o sea, una inversión importante. Destacan el plan Chile sale adelante, en seguridad la disminución de un 11,7% en homicidios y femicidios respecto al año anterior. Destacan dentro de sus logros los operativos masivos realizados en distintas zonas como Temuco y Cuy, que fue un tema polémico considerando que esto fue gestión también del Ministerio Público o del Ministerio Público. En migración destacan la expulsión de 635 migrantes y reducción de un 35,8% del flujo fronterizo en los distintos pasos no habilitados. En agenda social, por cierto, la alerta sanitaria oncológica respecto a la reconstrucción que ustedes lo planteaban, aseguran que han permitido avanzar la reconstrucción, sobre todo en la región de Valparaíso, con un 60,3% de subsidios ya entregados en esa región. El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, aseguró que hay una serie de aspectos que destacan, pero hay otros que en la instalación no fueron contemplados y serán clave en la relación que tenga esa colectividad con el gobierno.
Mire, el ajuste fiscal es claramente insuficiente. Estamos esperando también que se produzcan los despidos anunciados. Está faltando un poco el reforzamiento también moral y disciplinario de las policías. Entonces, estamos esperando del gobierno todavía algunas cosas. Hay señales que son positivas y hay señales que nos preocupan.
La oposición cuestionó que dentro de este balance no se incluyeran también parte de las derrotas que ha tenido el gobierno en estos 100 primeros días, como por ejemplo toda la polémica por el alza a los combustibles, la utilización del término estado en quiebra, el debate por los decretos que apuntaban a descontinuar programas sociales, la situación con Michelle Bachelet en Naciones Unidas y, por cierto, el cambio de gabinete o el ajuste ministerial que hizo que Mara Cedini y Trinidad Steiner salieran del gobierno a tan solo 69 días de haber asumido la administración Kast. El último mes, de hecho, estuvo marcado por una serie de polémicas que destacó el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, quien dijo que falta autocrítica y falta reconocer que el diseño que habían estipulado para el gobierno fue el equivocado.
Expectativas de campaña absolutamente incumplidas, se está generando una desafección y un bajo apoyo ciudadano. Y esto tiene que ver con la mala gestión en seguridad, con las pésimas decisiones económicas y con que están enfocados en una batalla ideológica y cultural. Creo que debe corregir el rumbo, cambiar de dirección, de lo contrario vamos a seguir de mal en peor.
Este balance del documento que se difunde durante esta jornada tiene también una potencialidad respecto a los temas digitales y asegura que el gobierno va a tener como prioridad durante su administración hacer que Chile vuelva a avanzar y consolidarse como un país que es un hub digital, un líder en implementación de inteligencia artificial en el sector público, parte de un debate sobre un tema que por supuesto va a seguir generando reacciones durante la jornada. Katy Nivaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
El presidente José Antonio Kast exigió una coordinación efectiva entre las instituciones involucradas para dar con el paradero de los menores haitianos, cuyo destino aún se desconoce. El oficialismo centró sus cuestionamientos en el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Teller, por las decisiones adoptadas durante su gestión. encuentran dos personas sin vida al interior de un fundo en la localidad de Sotaquí, esto es en la región de Coquimbo. Un hombre fue asesinado a disparos por un ciclista frente a un paradero de buses en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Continúa la quinta y última sesión revisora de la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Este viernes serán formalizados en el Tribunal de Garantía de Loncoche la joven detenida por encargar el crimen de su madre y los otros dos menores aprehendidos por la Brigada de Homicidios de la PDI. La Fiscalía ya adelantó que formalizará a la hija de la víctima por el delito de parricidio y a los dos varones por homicidio calificado. A días de comenzar las vacaciones de invierno, la influenza tipo A ocupa el primer lugar en virus respiratorios circulando. Autoridades refuerzan el llamado a la vacunación. Exactamente, 14 horas, 5 minutos.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo, Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Motosierra Cordillera, calle Lautaro, 1302, Temuco.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
La radio alerta y oportuna.
Seguimos revisando informaciones en la radio. Te contamos que tres personas fueron detenidas por el OS-7 de Carabineros en Temuco tras desbaratar, un laboratorio clandestino de drogas. Vamos hasta la prefectura de Carabineros Cautín, nos informa Carlos Martínez.
Sí, estamos ahora con el jefe de zona, Carabineros de la Araucanía, general Miguel Herrera. Ya lo habíamos anticipado más temprano, general, una diligencia en el OS-7. Hay tres detenidos. Se desbarata un laboratorio clandestino de drogas, de ketamina particularmente, en un sector aledaño a la Feria Libre de Pinto, ¿no?
Sí, efectivamente, el día de ayer, en un trabajo coordinado por el Ministerio Público, la Fiscalía Local de Temuco, personal del OS-7 desbarató un laboratorio clandestino de drogas, el cual transformaba ketamina líquida, la transformaba sólida para posteriormente proceder a la venta, y junto a la ketamina líquida se encontró una serie de drogas más, cocaína, hongos alucinógenos, éxtasis, marihuana. Entonces un buen procedimiento llevado a cabo por el OS-7.
¿Hubo dos o tres allanamientos,
tres detenidos, los tres chilenos adultos que están pasando control de detención en estos momentos.
¿Hay un antecedente de la procedencia de la droga general?
La ketamina, como lo explicaba anteriormente, la ketamina en Perú es de libre comercialización, no está sujeta a ningún control. En Chile sí, y por eso traer ketamina, además de las características que es igual al agua, no tiene olor, no tiene sabor, ni tiene color, hacen que sea más fácil transportarla en forma líquida. Y están los laboratorios clandestinos que la preparan y la conviertan en un estado sólido.
¿Hay una estimación de lo que se incautó, se ha evaluado esto?
Todas las drogas equivalen a 140 mil dosis de droga, equivalentes a 78 millones de pesos.
General, muchas gracias.
De nada.
El jefe de zona de Carabineros de Araucanía, el general Miguel Herrera, quien entrega antecedentes de esta diligencia, está el fiscal regional del Ministerio Público, Roberto Garrido. Una diligencia que acepta un duro golpe al narcotráfico con drogas duras que son generan mucho daño, fiscal, ¿no?
Bueno, efectivamente, la ketamina tiene produce o es capaz de producir un gran daño, es un anestésico muy fuerte. Y además genera un nivel de dependencia importante. Esta es una investigación que fue desarrollada por OS-7 en coordinación con la Fiscalía Local de Temuco, y por primera vez logramos detectar la existencia en el sector céntrico de la ciudad un laboratorio que se dedica a la producción de este tipo de sustancias psicotrópicas. Por eso me parece que es una diligencia muy destacable, por el impacto que se produce también a las organizaciones criminales que se dedican a este tipo de ilícito.
Tres detenidos, ¿qué delitos enfrentan ellos?
Son tres detenidos, chilenos y mayores de edad, y fueron puestos a disposición del juzgado de garantía para formalizarlos por infracción a la ley 20.000, es decir, la ley que castiga el tráfico de drogas, la cantidad de droga encontrada, permite prever que la pena que deberían enfrentar estas personas es una pena de cumplimiento efectivo de cárcel y por lo tanto tenemos que solicitar medidas cautelares que sean acordes también con esa, con la gravedad de la pena asignada.
Fiscal, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Roberto Carrillo, fiscal regional del Ministerio Público, quien también ha participado de un punto de prensa hace instantes en precisamente dependencia de Carabineros. Está con nosotros también el Seremi de Seguridad Pública de la localidad Luis Calderón. Un golpe al narcotráfico, Seremi, un hecho que ocurre además en un sector de muchísima actividad, conocido como Feria Libre de Pinto.
Así es. Es un buen golpe y por eso hemos estado acá apoyando la labor especializada del equipo S7, que además actúa en conjunto con GOPE para hacer la entrada de registro previo orden judicial emanada del Tribunal de Garantía, solicitud del Ministerio Público. Por lo tanto, aquí hay una confluencia de muchas voluntades, de expertise policial, una indagatoria importante, un laboratorio clandestino, un importante casi 140.000 dosis en diferentes formatos y tipos de droga, mucho dinero involucrado, por lo tanto es un golpe que a nosotros nos deja muy contentos, principalmente por la labor policial desarrollada, siendo además una investigación de reciente data. Y eso es lo relevante, además de el nuevo formato en que se hace el hallazgo de ketamina líquida. O sea, eso históricamente no es normal y habitual en nuestra zona, que nos pone obviamente en alerta, pero confiamos en el instinto investigador y las técnicas además que dispone la normativa actualmente para el personal especializado.
Entendiendo que esto que se encontró es similar a agua, ¿no tiene una diferencia al comparar un vaso de agua con este elemento, ¿no?
Efectivamente, y por eso también el formato en el que se usa nos evidencia de cómo la delincuencia prueba distintas formas. Uno ve una botella de ketamina líquida y lo primero, al no tener olor, no tener sabor y no tener color, es una botella de agua para cualquier control. Entonces, eso es lo relevante del hallazgo, propia de la expertise que tienen los organismos especializados de Carabineros.
Seremi, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
El Seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Luis Calderón, quien también ha participado hace pocos instantes de un punto de prensa aquí en la Segunda Comisaría de Carabineros, dando cuenta de esta diligencia en la que se acepta un golpe al narcotráfico. Hay 3 detenidos tras 2 allanamientos, incautación de ketamina en laboratorio clandestino y otras drogas, todo lo cual ha sido presentado ya al juzgado de garantía. Bio Bio, la radio.
Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Radiograma.
La justicia declaró culpable a 5 personas por el delito de tráfico de drogas luego de ser sorprendidos con 20 kilos de marihuana tras una fiscalización realizada por la PDI en el peaje Púa de la comuna de Perquenco a comienzos del año pasado.
El Tribunal Oral de lo Penal de Temuco condenó a 5 personas por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas luego que el 12 de febrero del año pasado fueron sorprendidas transportando 20 kilos de marihuana desde la ciudad de Curicó a las comunas de Temuco y Villarrica.
Las 5 personas fueron aprehendidas por personal de la Brigada Antinarcóticos de la PDI en un control realizado en el peaje Púa de la Ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Perquenco.
El Ministerio Público está solicitando penas que van entre los 5 a los 7 años de presidio para los 5 acusados. El veredicto condenatorio fue dictado por los jueces Cecilio Subiabre, Luis Torres y Rocío Pinilla. La audiencia de lectura de sentencia para conocer la pena que deberá cumplir los condenados quedó fijada para el viernes 26 de junio a las 11 horas.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Temuco, atención, supermercado super oferta. Visítanos en nuestra nueva y moderna sucursal en sector Los Pablos, Simón Bolívar 02655. Encuentra ofertas increíbles todos los días. Atendemos de lunes a sábado de 8 a 21 horas y domingos y festivos de 8:30 a 21 horas. Tenemos 24 cajas para atenderlos. Supermercado super oferta, potencia económica.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Y habla el defensor penal público del principal implicado en el crimen de Ingrid Barrera en Loncoche. El contacto con Roberto Neira, te escuchamos.
Siguen apareciendo antecedentes sobre esta macabra historia que hemos estado relatando desde la jornada de ayer respecto al crimen de esta mujer de 53 años de edad, identificada Carmen Barrera, quien fue encontrada asesinada, muerta, al interior de su domicilio ubicado en calle República del sector Coche. Y estamos con el abogado Eugenio Sáez Infante. Él es defensor penal público, especialista en adolescentes y ha accedido a conversar con la radio para entregar detalles respecto a cómo ha sido el día después de esta audiencia que se realizó ahí en la comuna de Loncoche, donde la jueza de garantía amplió la detención de estos 13 jóvenes de 17 años hasta mañana a las 9:40 horas. Él representa a quien aparece como el principal implicado en este hecho, en este horrendo crimen. Abogado, antecedentes sobre lo que va a ocurrir mañana en esta audiencia, lo que esperan ustedes como defensa.
Buenas tardes a todos los auditores de la radio. Nosotros estamos a la espera de las diligencias que hasta el día de hoy debía realizar la Fiscalía, principalmente en el sitio del suceso y algunas otras que estaban pendientes. Y mañana se espera que sean formalizados los tres imputados, y en lo que respecta a nuestro defendido, eventualmente sería por homicidio calificado. Al menos la información que contamos de la Fiscalía es que sería este el hecho que se investigaría en su contra.
Estos peritajes que faltaban y que está realizando el personal de la Brigada de Homicidios, dice en relación con un planimétrico y también, me imagino, la incautación de ropas de su representado.
Habían algunas diligencias que guardaban relación con la incautación de algunas prendas. No puedo afirmar ni descartar por el momento que sean de mi representado, y un peritaje planimétrico al sitio del suceso para, en definitiva, poder cotejar las declaraciones que voluntariamente y ante un abogado defensor público presentaron los tres imputados en su oportunidad.
Abogado, ¿por qué y cuál es la dinámica? Porque se habla que estas personas, estos menores de 17 años, fueron detenidos por la policía o ellos se entregaron a la fiscalía. ¿Cuál es la dinámica?
Ellos tres se presentaron de manera voluntaria a declarar ante la Fiscalía de Loncoche. No fueron detenidos. Ellos fueron, posterior a sus declaraciones, detenidos a través de órdenes, valga la redundancia, de detención emanadas del Tribunal de Garantía de Loncoche. Pero ellos fueron a declarar ante la Fiscalía de manera absolutamente voluntaria, ante un defensor público, cada uno de ellos, un defensor público distinto para cada uno de ellos, para que las declaraciones fueran válidas.
¿Y ellos se terminan confesando el crimen y los detalles que se han sabido hasta ahora?
Ellos lo que hacen es colaborar con el esclarecimiento de los hechos, señalar cuál habría sido la dinámica de los mismos y la participación que le cabría a cada uno de ellos, con miras a poder establecer la dinámica de los mismos.
Ahora, ¿se podría establecer también una cooperación sustancial para el esclarecimiento de este hecho?
Nosotros consideramos que sí. Al momento de declarar, ellos abandonan su derecho a guardar silencio, son asistidos por un abogado defensor público, están también en presencia de la fiscal que está a cargo del caso, y estimamos que los antecedentes que se entregan por nuestro defendido son vitales para el esclarecimiento de los hechos y, a entender de la Defensoría Penal Pública, constituirían una circunstancia atenuante.
Ahora se habla de un arma blanca. ¿Fue un cuchillo en definitiva lo que se utilizó, defensor?
Aquello está en proceso de investigación. Tiene que dilucidarse por el ente persecutor si efectivamente se trató de un cuchillo. La información que nosotros manejamos preliminarmente es que se trataría de un arma de estas características.
Muchas gracias.
De nada.
El defensor penal público Eugenio Sáez Infante conversando hasta ahora con la radio, entregando detalles y aclarando algunos puntos respecto a la detención de estos tres jóvenes de 17 años de edad, todos menores, estudiantes de cuarto año medio, en un hecho que ha provocado conmoción no solamente en la región, sino también en el país. En tribunales, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Adelantan el cierre de semestre en el Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado Cruchaga de Loncoche tras el crimen que involucró a estudiantes de establecimiento municipal. Autoridades locales anunciaron medidas de contención para la comunidad educativa.
Profunda consternación existe en Loncoche tras el homicidio de una mujer debido a la presunta participación de menores de edad, entre ellos una hija de la víctima.
El alcalde de Loncoche, Alexis Pineda, quien también es apoderado del establecimiento, manifestó su preocupación por los antecedentes conocidos durante la investigación y aseguró que el hecho representa uno de los episodios más complejos que ha enfrentado la comunidad local.
El municipio y la dirección del establecimiento acordaron adelantar el inicio de las vacaciones escolares, medida que comenzará a regir desde este viernes.
Tomamos la decisión de adelantar las vacaciones que comenzarán este viernes, adelantar ese proceso, y además de eso estamos organizando desde ya con la dirección y con el DAEM algunas jornadas de reflexión y también de mucha contención. Esto que ha pasado, además de ser brutal los hechos, también va a generar un impacto y una huella indeleble en lo que va a ser la trayectoria vital de nuestro establecimiento.
La autoridad explicó que el trabajo de contención se desarrollará junto a profesionales especializados con el objetivo de preparar a profesores, asistentes de la educación, alumnos y familias para enfrentar las consecuencias emocionales derivadas del caso.
Recordemos que en este caso se amplió por 3 días la detención de los 3 menores de 17 años por su presunta participación en el crimen de Ingrid del Carmen Barros, de 53 años.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
En Radiograma, todas las voces.
El alcalde de Villarrica, Pablo Astete, se desmarcó de la concesión del aparcadero cuestionado por la Contraloría y solicitó un sumario administrativo. Tiene los detalles Bárbara Justi. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El jefe comunal se refirió mediante un comunicado a las irregularidades detectadas por la Contraloría en la administración del aparcadero municipal, una investigación que, tal como informó la radio, reveló eventuales conflictos de interés, cobros irregulares y deficiencias en los mecanismos de control interno. Entre los antecedentes entregados por el ente contralor figura la adjudicación mediante trato directo de la administración del recinto a la Sociedad Comercial Morales y Olave S.P.A., una empresa que era constituida por 2 funcionarios municipales que se desempeñaban en el municipio al momento de concretarse esta contratación, un acto completamente irregular. Astete afirmó que en el documento no tuvo participación en el proceso auditado y anunció el inicio de un sumario administrativo. Previo a que este comunicado fuera publicado en redes sociales, el alcalde había señalado que no se iba a referir al tema, aunque aseguró que los antecedentes ya estaban siendo revisados.
Sí, no voy a pronunciar en este momento porque en realidad esa situación lo estamos evaluando como equipo, estamos haciendo el análisis de la situación y viendo también los contenidos de ese informe, que es bastante concluyente respecto a lo que significa esa irregularidad ocurrida en el aparcadero. Así que estamos recabando toda la información para responder a Contraloría y, por supuesto, tomar las medidas similares que también son sugeridas por la autoridad de control.
Este informe también reveló que un director de control de la Municipalidad de Villarrica habría gestionado el retiro de un vehículo del aparcadero que posteriormente fue transferido a un familiar. además de otras irregularidades en registros, en contratos, en procesos de remate que no habrían cumplido con los requisitos legales, entre otros puntos. Recordemos que la municipalidad tiene un plazo de 60 días hábiles para presentar las acciones adoptadas para dar cumplimiento a las instrucciones establecidas por la Contraloría.
En Radiograma, todas las voces.
El concejal de Villarrica, Roberto Lago, solicitó al alcalde de esa comuna que se investigue lo denunciado por la Contraloría Nacional respecto a los permisos de circulación entregados de forma irregular en los últimos años en este municipio. Nos entrega detalles de esta información Maribel Figueroa.
Luego de conocerse el último informe por parte de la Contraloría General de la República, en el cual se da cuenta que la comuna de Villarrica es una de las municipalidades de la zona lacustre que presenta mayor cantidad de permisos de circulación renovados de manera irregular entre los años 2022 y 2025, hablamos específicamente de 289 permisos de circulación, convirtiéndose en la comuna lacustre con mayor cantidad de casos observados, el concejal Roberto Lagos, hace pocos instantes a través de sus redes sociales, entregó el siguiente comunicado, dando cuenta que oficiará al alcalde para que se hagan todas las investigaciones pertinentes para esclarecer lo denunciado por parte de la entidad estatal.
Por eso que ante la información difundida recientemente por la Contraloría General de la República, he oficiado formalmente al alcalde Pablo Estete a fin de que inicien las investigaciones correspondientes y se determinen eventualmente las responsabilidades administrativas y en otras sedes, porque hecho así no puede quedar impunes dentro de esta municipalidad si es que efectivamente, salvaguardando el debido proceso, se determinan ese tipo de responsabilidades.
Cabe recordar que en el caso de Villarrica, en este informe, se da cuenta que dos de los permisos observados corresponden a familiares de funcionarios municipales de Villarrica. Bio Bio, la radio.
La radio, análisis y opinión independientes.
Concejales del PPD en Vilcún llamaron a la alcaldesa Catherine Migueles a dar la cara y explicar si estaba al tanto de que su padre recibió recursos públicos de un fondo que no permitía a familiares de autoridades.
Una situación que dio a conocer la radio tras acceder a la querella que presentó el gobernador René Zapirio en contra de una serie de personas. En el documento se identifica a Guillermo Migueles como beneficiario del programa de la Agencia de Desarrollo Productivo, adjudicándose 50 millones de pesos para su empresa Gambi.
Esto a pesar que las bases del concurso impedían la postulación de familiares de autoridades en ejercicio y que en este caso no se respetó, ya que el favorecido es el padre de la alcaldesa de Renovación Nacional en Vilcún.
El concejal del PPD en Vilcún, Marcelo Farrías, dijo que se trata de una mala señal en un momento en que la ciudadanía exige transparencia. Por eso que llamó a la autoridad a dar explicaciones y dar la cara a la comunidad.
Debería dar una señal, hacer un comunicado y explicar a la comunidad esta situación, de por qué pasó esto, si ella estaba al tanto de esto o no lo estaba, pero son situaciones que ella tiene que resolver. Y resolver pronto, creo yo, porque no podemos dejar pasar esto y que no pase nada y que el tiempo se encargue de borrar esto. No, esto hay que dar la cara y...
El concejal del mismo partido, Arnoldo Burgos, recordó que respecto al caso de la agencia y una investigación en curso por parte de la Fiscalía, indicando que es importante esclarecer la situación por transparencia con los vecinos.
Hoy existe una investigación en curso y serán la Fiscalía y los tribunales quienes tendrán que determinar si hubo o no hubo irregularidades y las responsabilidades que correspondan. Como concejal no me corresponde culpar a nadie ni adelantar conclusiones, pero sí espero que todo se esclarezca con total transparencia, porque los vecinos y vecinas tienen el derecho a conocer la verdad.
Hasta el momento, la alcaldesa de Vilcún y militante RN, Catherine Migueles, ha optado por mantener el silencio, a pesar de los intentos para conocer su versión de lo ocurrido, ya que tampoco se ha referido al tema a través de comunicados públicos.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bien, y vamos a otro tema. Hay novedades y nuevos antecedentes de lo que está pasando en el Instituto Nacional de la Juventud, el INJUV. Los funcionarios continúan en la incertidumbre respecto de quiénes serán desvinculados y quiénes se mantendrán con trabajo hasta diciembre. Nos informa de esto Rodrigo Aguilera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Amparo, Franco. Efectivamente, es un tema que hemos abordado nosotros desde abril, porque en abril les contábamos que el INJUV a nivel nacional se iba a cerrar. Eso se lo comunicó el director en esta nueva administración en una reunión telemática a los trabajadores. Y ahí se generó obviamente una situación de tensión porque iban a ser desvinculados todos los trabajadores de las oficinas regionales e iba a quedar solo trabajando un grupo de funcionarios en la región metropolitana. Bueno, les contábamos que la dirigente Sandra Marín estos días confirmaba que a contar de ayer miércoles se esperaban que fueran las notificaciones. ¿Y por qué se sabía que iban a ser las notificaciones de quién iban a ser desvinculados? Porque eso se les comunicó verbalmente a los funcionarios. ¿Cuál es el pero en esta situación? De hecho, la Dirección de Comunicaciones del Instituto Nacional de la Juventud a nivel nacional se contactó con la radio para indicar que lo que estábamos señalando era impreciso y pedían ahí una rectificación. Rectificación que obviamente no podemos hacer porque la realiza esa declaración una dirigente, que además se respalda con los datos que se conocen el día de hoy. ¿Qué es lo que dice el INJUP como institución? Que no van a realizar notificaciones de despidos. Claro, porque hay un impedimento de tipo administrativo. Está la resolución, está el decreto, pero no está publicado en el diario oficial. Y mientras no esté publicado en el diario oficial, no puede haber notificación de desvinculación. Pero es un aspecto administrativo, porque verbalmente eso se les comunicó a los trabajadores. Algo que ha reiterado y ratificado la presidenta de la ANEF en la región de la Araucanía, Sandra Marín.
Sobre la desvinculación en el INJUP, lo que a nosotros se nos ha informado que esto se iban a producir el día viernes, cuestión que no pasó, luego el miércoles, que tampoco pasó, y les informaron que iba a ser una vez que fuera publicado el decreto.
Eso es lo que tiene que ver el procedimiento administrativo para notificar los despidos. Y hay una segunda etapa que tiene que ver qué es lo que va a ocurrir con los funcionarios. Porque inicialmente se indicó que en regiones no quedaban trabajando quienes estaban asociados a los distintos programas del INJUP. Pero ahora se indicó de que hay un grupo de trabajadores que sí puede continuar en funciones hasta diciembre. Pero tampoco saben quiénes van a continuar. Entonces, Sandra Marín dice que aquí hay una situación de incertidumbre. Además que está afectando la salud mental, porque ya les dijeron en diciembre que no seguían y ahora le dicen que algunos iban a seguir, pero no saben cuáles. Pero además precisó algo que es súper evidente y que de alguna manera permite ilustrar con una imagen de un edificio casi vacío lo que va a ocurrir, porque tienen que entregar precisamente la instalación donde hoy día está ubicado el INJUP, pero no saben qué trabajadores van a continuar. De hecho, están buscando, están pidiéndole, por ejemplo, al Ministerio de Seguridad Social un lugar donde ubicar a las personas que eventualmente sigan contratadas.
Acá en el INJUP Araucanía están buscando espacio en algún servicio dependiente de desarrollo social para que puedan continuar ahí dos o tres o un número que no sé, que se desconoce, de personas que van a continuar trabajando hasta diciembre. Pero el INJUP se va a cerrar. Acá las dependencias ya la están desocupando porque tienen que entregar el edificio a fin de mes.
Ahí está la precisión respecto a lo que ha ocurrido en las últimas horas, lo que señala el Instituto a nivel nacional, que efectivamente no pueden notificar desvinculaciones, que eso va a ocurrir, pero no lo pueden hacer todavía, no tienen fecha, porque tiene que ser primero la publicación en el diario oficial. Y respecto de quiénes se continúan hasta diciembre, eso tampoco está claro. Lo que sí ya ha quedado sumamente claro, valga esta redundancia, es que el INJUP se cierra en las actuales dependencias que ocupan porque están desocupando el edificio y están buscando un espacio en otra repartición pública vinculada al Ministerio de Seguridad Social para las personas que puedan seguir en funciones hasta diciembre.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Iraconavi eliminará en los procesos de compra de tierras los elementos subjetivos que a los particulares les permitiría subir el precio por hectárea. Tres resoluciones para la compra de predios que fueron retiradas de la Contraloría en marzo siguen en desarrollo, pero cambió el valor a pagar tras una nueva tasación.
El director nacional, Ignacio Malik, indicó que esta administración política del Estado pagará en los procesos de compra de tierras que benefician a las comunidades mapuche un valor de acuerdo con la tasación real de las propiedades.
Malik recordó que cuando asumió el gobierno del presidente José Antonio Kast, se revisó la compra de fundos para tres comunidades en la Araucanía porque se detectaron inconsistencias respecto del precio.
Respecto a los precios pagados por hectárea, nosotros nos vamos a atener al precio de la tasación. Y es una cosa que señaló también el presidente en su cuenta pública, la trazabilidad y la transparencia en las tasaciones. Nosotros cuando llegamos nos encontramos con que la administración anterior había enviado a Contraloría el 11 de marzo dos procesos para toma de razón, dos procesos de compra de tierra y uno a fines de febrero. Estos procesos fueron naturalmente retirados de Contraloría para su revisión y producto de la revisión nos encontramos con que las tasaciones tenían conceptos subjetivos que subían el valor de la tierra.
Esos conceptos subjetivos son paisajismo y valor cultural, que una vez incluidos en la documentación que acompaña los trámites para la restitución territorial que plantean las comunidades, permitían subir hasta un 20% el precio de compra, un beneficio exclusivo para los dueños de los campos.
Conceptos como paisajismo. Nosotros cuando compramos tierra, la compramos porque una comunidad nos demanda, porque tiene un sentido territorial. No podemos pagar un paisajismo porque tenga una bonita vista o no. Y eso va a ser eliminado. Estamos modificando las resoluciones. Ahora, también hay otro concepto, que es el valor cultural, que permitía aumentar hasta un 20% el valor de las tierras. También estamos regulando ese valor cultural.
El director nacional de la CONADI aclaró que la compra de tierras continúa de manera normal y precisó que en estos momentos existen cerca de 900 comunidades con aplicabilidad, que es la primera etapa para la postulación y posterior adquisición de predios. Ignacio Malik indicó que el volumen de compras será el mismo que se ha mantenido históricamente. Durante los dos últimos gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric, se compró un promedio de 35.000 hectáreas.
La radio alerta y oportuna.
Hay información policial con Roberto Neira.
Personal de la Sexta Comisaría de Carabineros de Ercilla, junto a efectivos de control de orden público, lograron recuperar durante esta jornada una camioneta que había sido sustraída a funcionarios de la Municipalidad de Ercilla luego de sufrir un robo con violencia el 3 de mayo del año pasado. Hay que precisar que esta diligencia se realizó en la ruta R50 del sector Quechereguas de la comuna de Ercilla, luego de un antecedente entregado al personal policial. Al interior del móvil se encontró, según la información recopilada por la radio, un chaleco antibalas de color negro y también una ballesta artesanal. Los antecedentes sobre este hallazgo fueron entregados, informados al Ministerio Público, que dispuso que personal de Carabineros de Coyipulli trabajara también en esta diligencia. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La radio alerta y oportuna.
Y detienen a un hombre por el delito de homicidio frustrado en Renaico. La víctima quedó con múltiples fracturas en distintas partes de su cuerpo. Vamos a conocer los detalles con Vladimir Sáez.
La investigación desarrollada en coordinación con la Fiscalía Local de Angol se originó a raíz de una denuncia por una agresión registrada el pasado 9 de junio, donde la víctima resultó con diferentes lesiones graves producto de ataques perpetrados con elementos contundentes y cortopunzantes. Sobre este procedimiento policial se refirió el jefe de la Vicrin Angol, el comisario Juan Jara.
Donde se logró establecer que una persona de sexo masculino sufrió diversas lesiones de carácter grave, las que consistían en múltiples fracturas del tipo traumática en distintas partes de su cuerpo, lo que ocurrió al interior y exterior de un domicilio de la comuna antes indicada, lo que permitió establecer la dinámica de los hechos investigados, como también identificar al autor responsable de los mismos.
El detenido quedó a disposición del tribunal correspondiente por estos hechos. En Angol, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Dos personas resultaron lesionadas por novillos que escaparon tras caer del carro del camión que lo trasladaba al frigorífico Temuco y que volcó la tarde de ayer en Avenida Los Pioneros tras girar desde Avenida Manuel Recabarren.
En esta jornada además se constató que uno de los novillos fue faenado durante la noche a orillas del río Cautín, a la altura de calle Marconi, en el sector Amanecer.
En reposo en su domicilio permanece Maritza López, de 27 años, que tiene problemas auditivos y que en la jornada del miércoles, mientras alimentaba unos perros comunitarios fuera de su casa, fue embestida por uno de los novillos que llegó al sector escapando del accidente ya citado.
Mira, fui aquí a dar la comida al perro. Cuando me vio el coro, me tiró aquí la espalda, me caí ahí al chele, ahí abajo. Fuerte, peligroso. Delicada para mí, pero es peligroso el coro. Muy fuerte me tiró, pero yo no escuché nada.
La madre de la lesionada narró a la radio los complejos momentos que vivieron durante el ataque del novillo, tras lo cual fue derivada al Hospital Regional de Temuco, donde recibió una primera atención.
Sí, fue algo impresionante porque no teníamos ni idea de lo que estaba pasando y yo me encuentro con los gritos de la gente que venía a la ciega del toro y ella que la pescó no pudo entrar a la casa y la levantó y la tiró al suelo. Gracias a Dios no está con costillas quebradas, pero está con pierna hinchada, las manos, pies, pero con mucho dolor.
La lesionada recibió la visita del alcalde de Temuco, se gestionó que fuera atendida en el Centro de Salud Familiar Amanecer, pero no ha sido contactada por los propietarios del animal o el transportista que protagonizó el accidente, confirmando la madre de la joven que en el hospital se encontró con otra persona que también fue embestida por uno de los novillos y que fue atendida en el centro asistencial.
En el sector además, en la jornada matinal de este jueves, personal de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Temuco constataron que un novillo que escapó hacia el sector Amanecer fue faenado durante la noche, tal como lo confirmó en el lugar el alcalde Roberto Neira.
Acordamos hoy día temprano venir a hacer la captura y hacer entrega de esto al frigorífico o al dueño, y nos encontramos con la dantesca sorpresa que este animal en horas de la noche fue faenado completamente, se encontró solamente su cabeza.
El jefe comunal agregó que lo ocurrido será denunciado como faenamiento clandestino ante la justicia, al tiempo que llamó a la ciudadanía a no adquirir y menos consumir carne de dudosa procedencia y que podría corresponder al animal que fue faenado ilegalmente a orillas del río sin ninguna medida sanitaria.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile en Angol. Para este jueves se proyecta una máxima de 15 grados, cielos nublados.
En Puerto Saavedra se espera nubosidad parcial para la tarde y noche y una temperatura máxima probable en la costa de 13 grados.
En Villarrica y Pucón, nublado todo el día, la máxima 12 grados.
Misma situación en Lonquimay, tendremos también nublado para esta tarde, algo de chubascos y se espera en la cordillera una temperatura máxima probable de 7 grados.
En Temuco ya se alcanzó la máxima, 13 grados a esta hora. El cielo continuará nublado, aunque por momentos con sol.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipuy y Temuco.
Hay trabajos en diferentes puntos de la ruta, en el sector de Traillén, en el kilómetro 705, también en el Freire, en el kilómetro 696. Lo mismo ocurre en Metrenco, en el kilómetro 684, y en el sector Bypass de Temuco, en el kilómetro 671.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
14:44. Hasta aquí la revisión de noticias.
Recuerde que puede conocer el detalle de esta y otras informaciones en nuestra página biobiochile.cl. Y ahora quédese junto a nosotros porque ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Bio Bio, la radio. En Temuco, 88.1. En Villarrica, 88.5. Y en Pucón, 103.7.
Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Mundial de Fútbol en Bío Deportes.
Felipe Espina, buenas tardes.
Hola, Felipe.
Katy Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Comienza la fase de las calculadoras porque se comienzan a disputar los partidos de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Están jugando a esta hora República Checa y Sudáfrica. Están en el minuto 92. Se agregaron 7 de adición y están igualando 1-1. Un resultado, esto es por el grupo A, un resultado que para México o para Corea es bien importante. Cualquiera de los dos que gane, clasifica inmediatamente a la segunda ronda, ya sea México o la República de Corea, partido que se va a disputar a partir de las 9 de la noche. A propósito de ese duelo, esto decía Javier Aguirre, el vasco, el técnico del equipo azteca, sobre la responsabilidad que tienen para enfrentar este partido a los coreanos, duelo que se va a disputar en Guadalajara.
Pero nosotros tenemos la obligación de intentar ganar el partido, con lo mejor que tengamos, dar los 26 aquello para lo cual fuimos convocados, y ya está. Esperemos que estemos bien en el partido, esperemos que tengamos continuidad en un rendimiento, que el otro día fuimos un poquito a impulsos y seamos capaces de ganar el partido haciendo buen fútbol.
Esos son los partidos que se van a disputar por el grupo A. Se van a jugar también los dos duelos del grupo B a las 3 de la tarde, Suiza ante Bosnia, y a las 6 de la tarde, Canadá y Qatar. Rivales que llegan todos con un punto, porque en la primera fecha empataron Suiza ante Qatar 1-1 y Bosnia ante Canadá también por idéntico marcador. Así es que, insisto, este es el que comienza la fecha de las calculadoras para ir definiendo dónde van a salir los clasificados de manera directa, que son los dos primeros de cada grupo, más 8 mejores terceros. Seguramente, si este partido termina de esta manera y México y o Corea, cualquiera de los dos, gana el compromiso esta noche, de aquí seguro va a salir, o podría eventualmente salir, uno de los mejores terceros para la siguiente ronda, fase de los 16avos de final. Eso en el Mundial, porque también hoy se va a poner al día el torneo chileno. Juegan a partir de las 8 de la noche en el Estadio Nacional Universidad de Chile ante O'Higgins. Fernando Gago, a propósito de las críticas, el nivel, los resultados que no llegan, bueno, esto decía el técnico de la U.
Todos entendemos que el fútbol es resultado. Desde chiquito creo que nos enseñaron a todos los futbolistas de competir para ganar. Entonces creo que el fútbol, el juego en sí, todos los procesos se quieren rápido, se tratan de buscar rápido, y entiendo que la profesión de entrenador siempre vamos a estar cuestionado y es algo normal.
Ya, al cierre volver a hablar del Mundial porque hoy debuta Chile en la Copa del Mundo 2026, Cristian Garay, el juez del compromiso, juez chileno, va a dirigir a partir de las 6 de la tarde Qatar, el partido ante Canadá y Qatar. Si tiene una buena actuación, dará para ir a Plaza Italia, ¿no? A festejar, ¿vale? ¿No? No sé.
Si digo, pones 5 rojas.
Para sentirnos cerca el Mundial.
No pasa nada.
¿No va? Ya. Chao.
Gracias, Felipe.
Chao.
BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Dale vida a tu jardín esta temporada. Ya están llegando a Covepa los hermosos bulbos de jacintos, tulipanes y narcisos. Ven a descubrir tu favorito y prepárate para llenar tus espacios de flores y naturaleza. Te esperamos en tu sucursal Covepa más cercana. No te quedes sin los tuyos.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
Ya está disponible un nuevo capítulo de Conecta Vida, Salud Crónica.
Creo que algo importante es que son enfermedades que inicialmente son silenciosas. Entonces, esto conlleva a que no haya una adecuada prevención, que los pacientes no consulten, porque son enfermedades que inicialmente no hay sintomatología.
Revive las entrevistas, consejos y contenidos orientados a tu salud y bienestar en Bio Bio TV y en el YouTube de Bio Bio Chile. Conecta Vida.
la compañía de la radio. Luego a las 3 de la tarde estamos con el informador.
Más amados por los chilenos. Presentamos
neumático o maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus 4 neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constomart de Arica, Puerto Montt. Constomart, profesionales de la construcción.
Para el tercer tiempo con papá, el picoteo está en Supermercados Cugat. Papas fritas Marco Polo, corte americano.